Buenas tardes.
Hola, hola, Carmen.
¿Cómo estás?
Hola, hola, un gusto. Espérenme para ver, dice cómo está grabando. ¿Qué le doy? Continuar, ¿verdad?
Sí.
Sí, es que, no, ¿cómo le ha ido, Carmen?
Muy bien, dadas las circunstancias. ¿Y vos?
Bueno, bien, y estamos vivos, es lo importante, ¿verdad? Y con salud. Bueno, a mí sí me dio. Ahí después te comento, yo sí me enfermé de COVID.
Bueno, bien. Eso sí tenemos que discutir.
Claro.
Pero quiero mencionar, creo que usted ya lo dijo, que estamos grabando ya. Y también para la grabación tengo que decir unas cosas para que estén en la grabación. Primero, muchas gracias por firmar el formulario de consentimiento. ¿Tienes alguna pregunta o duda?
No, no, todo bien.
Qué dicha. Y también quisiera recordarte que esta entrevista, igual que la entrevista que hicimos el año pasado, se va a albergar digitalmente en el archivo del COVID-19, que es un archivo global sobre la pandemia y que está abierto al público y pretende ser una colección de historias orales que captan las experiencias de personas en todo el mundo durante, bueno, ya más de un año de pandemia. Y segundo, quiero recordarte que a pesar de que te voy a hacer unas preguntas, esto es tu entrevista, así que cualquier cosa que no te sientes cómoda con o no quieres contestar, me dices, podemos cambiar de tema, podemos pausar la entrevista o incluso pararlo. No, no creo que eso va a suceder, pero en cualquier momento nada más me dices. Y por último, yo estoy haciendo este trabajo como voluntaria, no me están pagando y yo no te estoy pagando a vos. No es para fines económicos. Y creo que eso es todo. ¿Alguna pregunta?
No, no, no. Okay. Estaba reflexionando que todos estos estudios en algún futuro no muy lejano, las generaciones futuras que no vivieron llegarán a investigar de todo esto, de cómo cambió la vida, ¿verdad? A nivel mundial.
Pues te puedo decir como historiadora, sé que usted también es historiadora, que es increíble nada más pensando en lo que ha cambiado en un año. Nunca he hecho un trabajo que pretende examinar un evento que es tan cerca al presente. Casi me siento como antropóloga, pero ha sido increíble nada más pensando en cómo todo el mundo y toda la situación ha cambiado. Y entonces, si quieres empezamos, y yo quiero que me cuentas mucho, pero para empezar, ¿me puedes decir la fecha y la hora y el lugar donde te encuentras ahorita?
Ok, estamos 23 de junio de 2021 y me encuentro en Costa Rica, en Heredia Centro, prácticamente el puro centro de la provincia. Acá de Heredia, la provincia número 4 del país costarricense, ahí para más específico.
Y ahí son las 5 y 4 de la tarde.
5 y 4 de la tarde, exactamente. Estamos hoy, que es hoy es miércoles. Sí, a miércoles, sí.
Y yo me encuentro a las 7 y 5 de la tarde en New Haven, Connecticut. Yo estoy en mi trabajo. Y no sé si tú estás en su casa o trabajo.
Yo estoy en mi casa, pero ahorita estamos de vacaciones obligadas.
Sí, eso es algo que quiero hablar con vos sobre.
Sí, ok.
Pero antes de que seguimos unas preguntitas más, ¿puedes decir la fecha y lugar de su nacimiento?
Sí, 31 de octubre de 1980. ¿Y lugar aquí? En Heredia.
Perfecto. ¿Y usted sigue trabajando como docente?
Correcto, correcto. Seguimos trabajando en los tres colegios ahí que doy el servicio, sí.
Perfecto. ¿Y sigues viviendo en la misma casa o has cambiado de...?
No, en el mismo lugar, por dicha, gracias a Dios.
Perfecto. Ok, entonces para empezar, hace un año que hablamos más o menos, y cuando hablamos hace un año, usted estaba viviendo una situación difícil porque estabas tratando de enseñar sus cursos de forma virtual, que era un cambio radical. Correcto. Y quisiera saber si, yo sé que estás de vacaciones y vamos a hablar de eso, pero digamos, si hubiéramos hablado antitos de esas vacaciones, ¿hubieras estado en la aula o enseñando de forma virtual? Quizás me puedes contar un poco sobre lo que ha pasado en cuanto al trabajo este último año.
Ok. Lo que ocurrió, digamos, hace un año estaba 100% virtual la parte educativa. Había una cantidad estudiantil a nivel de Costa Rica, escuelas y coles, que no tenían el acceso, entonces se enviaba todos los documentos, todo era en físico, entonces se mandaban folletos a las zonas rurales, los maestros de zonas más alejadas rurales se turnaban cada 15 días para ir un profesor, 15 días iba otro, por el asunto de evitar contacto, y utilizaban el WhatsApp, que era lo que más así tenían acceso los muchachos de las zonas más alejadas, qué sé yo, Upala, Los Chiles, Sarapiquí, porque eso me lo comentaban los compañeros, pero por lo menos los chiquillos tenían ese acceso en físico, y de ahí por ahí dudas en grupos de WhatsApp que tenían los diferentes profes o maestros. Para este año 2021, el Ministerio de Educación establece una modalidad que se llama educación combinada. Entonces, la educación combinada consiste en eso, que una parte va a ser virtual y la otra parte va a ser presencial. Ya sé que le habíamos, como dicen, agarrado el peje y maneje a Teams, a un montón de aplicaciones, ¿verdad? De aprender y de para hacerle frente a todo esto. Y nos dicen, no, ahora usted va a trabajar virtualidad una parte, y la otra parte va a ser presencial. Este asunto con la estrategia del Ministerio de Educación realmente, a diferencia de hace un año, si hace un año podíamos trabajar el doble, revisando correos con tareas, guías y un montón de cosas, este año fue multiplicado como por 4. ¿Por qué? Porque resulta, yo tengo un calendario en Teams donde dice, por ejemplo, el día lunes atiendo, tengo ejemplo quinto año, entonces tengo 11-1, 11-2 y 11-3. Pero en la presencialidad hay que dividir los grupos porque no puedo tener 36 alumnos en el aula porque son muchos las condiciones de infraestructura aquí jamás. Entonces el MEP dice, no, se van a separar en grupitos de 10, de 10 chicos, 12. Entonces, un grupo de 30 y algo se divide en 3, incluso habían subgrupos de 4. Entonces, esto se nos vuelve una locura, porque si, por ejemplo, yo ahorita, por decirte algo, estaba con quinto año dando un tema que tenía que ver, qué sé yo, con implicaciones de la globalización, lo vi lunes presencial de 7 a 9 con el 11-1-A. El siguiente lunes lo veía con el 11-1-B, el mismo tema. El siguiente lunes lo veía con el 11-1-C. Entonces, un tema que yo lo podía abordar en una semana, en una clase virtual, con todo el grupo, lo estaba viendo en 3 semanas. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? No se avanza en el tema. Igual nosotros aquí le comentamos, o sea, los asesores, no solo en mi materia, en todo, o sea, esto era un caos, que de dónde sale toda esa estrategia del ministerio, porque no se abarca, de hecho, todo esto terminan los chiquillos reclamando, los padres de familia, porque aparte el gobierno pretende nuevamente poner en la apuesta lo de las pruebas FARO, que era el DEI, prácticamente lo que sustituía a bachillerato, y resulta que los chicos mal preparados, porque esa es la realidad, porque no es lo mismo los que tuvieron todo, la tecnología, que pudieron estar con nosotros todo el año pasado, porque sí tenían los medios, aquellos que estaban allá en zonas lejanas, a puro material físico y tal vez medio hablando con suerte con su profe una que otra duda, ¿verdad? Entonces ahí hay todavía bastantes desfases en ese sentido. Entonces,
Sí. Para clarificar, normalmente usted hubiera ido a la aula y enseñado 36 estudiantes en la aula.
Correcto.
Hace un año usted tenía que ya enseñar de forma virtual.
Solo virtual y estaban todos.
Estaban todos juntos, pero eso implicaba más trabajo porque estabas teniendo que leer los trabajos. Y
sí, porque todos se mandaban virtual. Y al principio no teníamos la plataforma Teams. Entonces todo era por correo, uno por uno, ¿verdad? Ya por lo menos con Teams, pero igual hay que abrir el archivo, todo. Ahora, digamos, el trabajo se aumenta en esta educación combinada presencial y virtual, porque resulta que, vieran qué interesante, los directores, o sea, instituciones trabajan diferente, pero por ejemplo, en el caso mío, hicimos como el reto, pero realmente no se logró, de que, por ejemplo, yo estaba en una clase de cívica con ese 11-1A, y los demás chiquillos, la parte B y C, estaban virtual. Entonces, en el calendario yo ponía, ejemplo, clase presencial con subgrupo 11-1A, virtual B y C. Entonces, yo ahí, digamos, que les había la reunión, hola chicos, y les enseñaba la cámara, vea que estamos en el aula, porque si estábamos en clase, les explicaba lo que se iba a hacer y les decía, chicos, vean, tengo que atenderlos a ellos, no me puedo partir en dos, me quedo con los presenciales, tengo que explicarles a ellos, y porque no, o sea, aquí no tenemos equipos como los que tienen en televisión y nada, porque digamos, en mate también se quiso hacer, no se visualiza bien la pizarra, los chicos, no, o sea, no se puede llevar presencial y virtual al mismo tiempo porque no tenemos los equipos ni la tecnología, o sea, no se puede. Entonces es como un retraso, el desgaste, te lo digo, porque hay que repetir por cada grupo 3 veces la misma clase. Ese es el punto, ¿verdad? 3 veces, la revisada, siempre hemos revisado, como dice, trabajos, guías, tareas, pero el asunto aquí es el desgaste en clase, porque si te digo, yo tengo 19 grupos, 19 equipos, y si multiplicamos esos 19 equipos sociales y cívica, y que cada uno se subdivide 3, estamos hablando de cuánto, de casi que 60 clases, y yo en esas 60 clases repitiendo, ¿verdad? En 3 semanas. Y vieran que, digamos, tanto en Belén como en Mercedes Norte, los dos coles que son técnicos, los directores sí lo han trabajado así. Esta semana vienen todos los subgrupos a presencial. Semana 2, subgrupos B. Semana 3, subgrupo C. Entonces, quiere decir que el subgrupo A lo vuelvo a ver como dentro de 22 días, cada 3 semanas. Entonces, es algo como extraño, pero que hemos tenido que ir, ¿verdad?, ayudándonos como colegas, qué le funciona a uno como estrategia, qué le funciona a otro, vea, terriblemente, porque cuando, por ejemplo, yo estoy con los chicos presencial, que son 10 chiquitos, tengo 20 y resto en la casa, y me dicen, profe, se va a conectar, profe, va a haber clase, y yo, mi cielo, estoy con ellos, y no puedo. Entonces, a raíz de eso, bueno, en el cole no me he enterado, pero en Belén sí, estudiantes de último año, que padres están amenazando a los directores, que cómo es posible que no le están dando clases a la chica o al chico, porque él no quiere ir presencial, porque esa opción el ministerio la dio. Que si el padre o madre familia no quiere enviar a su hijo o a su hija por miedo a contraer el COVID, pues que lo deje solamente en la modalidad virtual. El problema es que si por decirte algo, Juan está en el subgrupo A y él dice, no, mi hijo solamente está virtual, y yo a él lo atendía presencial ese lunes porque estaba en el A, pero él dice, estoy virtual, se perdió esa explicación porque no va a ir al colegio. Y entonces se pierde la explicación, se quedó en la casa, no se pudo conectar, y lo veré virtual de cuando toque ver. Entonces también ahí hay muchas deficiencias con todo esto realmente del ministerio. Al final te cuento, las pruebas FARO las quitaron para los estudiantes de último nivel. Caso de la sobrina de Laurita, la de Vane, ella ya estaba ahí. ¿Usted qué cree que pase? Yo le dije, ahorita hay que esperar, porque sí, los ánimos se calentaron y los estudiantes también tienen razón, porque no hay una buena preparación. Se hicieron pruebas así como de entrenamiento, a ver cómo salían los chicos, salían pésimos, por lo menos lo que me contó Vane en la parte privada. Habría que ver la parte pública porque ahí también es complicado. Entonces, se tuvieron que eliminar, por más que la ministra de Educación quiso, las tuvieron que eliminar y se van a hacer para, vamos a ver, quinto de escuela y décimo año de cole, pero va a ser así como como para plan piloto y el otro año, si salieron muy vamos en este, pueden volverla a repetir, cosa que no pasa con los del último año. O sea, si salen muy bajos, si valía 40%, la nota no la van a poder repetir. Entonces, por eso se las eliminaron, ¿verdad? Pero aquí, como te digo, Karen, se sacan a veces estrategias así como no cero pensadas, no sé en pro de quién, pero ni de los estudiantes ni de nosotros los docentes.
Y Danitza, eso tiene que ser extremadamente frustrante para vos porque estás trabajando mucho y tienes a un tercio de sus estudiantes siempre quedando atrás.
Exacto.
Frustrados y padres enojados, entonces hay mucho estrés.
Sí.
Quisiera preguntarte si creas que sería más fácil estar totalmente virtual.
Por supuesto, de hecho eso es lo que nosotros considerábamos, porque, ejemplo, y te lo digo así con toda sinceridad, el año pasado en Mercedes Norte, tenía todo el nivel de séptimo, que es el primer año de cole. Eran 126 alumnos, y te puedo decir que los únicos que tenían físico de 126, si acaso eran 7, 6. Y ahorita ese nivel lo tengo en octavo. Y resulta que la subdirectora nos dice, ya todos los chiquillos, no hay que mandarle nada en físico, ya todos los tenemos 100% virtual. Ese cole donde yo estoy, en Mercedes Norte, está... O sea, todos los estudiantes están virtuales en el sentido que tienen dispositivos, tienen internet, tienen equipo, y el colegio ha facilitado con los padres también prestarles este equipo, comprarles líneas para que se conecten a Teams. Entonces, por ese lado está bien. El asunto es que yo digo, mi manera de pensar y de que algunos colegas compartimos, si yo estuviera trabajando en la isla de Chira, donde yo sé que cero tecnología, que con costos a veces entra Canal 6, ¿verdad? Porque no hay las antenas. Pues yo digo, ahí es diferente, pero los estudiantes sí son poquitos. Estamos hablando de que son escuelas unidocentes donde hay 5 chiquitos en cada nivel, 8 chiquitos. Entonces uno dice, bueno, sí, hay distanciamiento, se puede efectuar protocolos, etcétera, con mayor libertad y demás, y entonces, perfecto. Pero en lugares como donde estamos, que son extremadamente poblados, solo que es el gran área metropolitana, y que usted diga, bueno, un colegio, que esté todos los chiquillos, que esté virtual, ¿cuál es el problema para ir todos en la misma línea, en el mismo ritmo? Porque, por ejemplo, en décimo, que tengo las chiquillas sordas, ellas sí están virtuales por una cuestión de riesgo, que esas chiquillos tienen factores de riesgo, entonces... no sé qué dijo el director, que preocasional y ellos se quedaban en la virtualidad. Dice, yo voy atrasadísima, yo ya debería estar viendo casi que, no sé, casi iniciando Guerra Fría y no he empezado ni Revolución Rusa. A mí me va a dar algo. Y se lo contaba a Van, y le digo, Van, estoy asustada porque a esas chiquitas las veo una vez cada 15 días, porque hay que dejarle una guía y que virtual. Le digo, yo atrasada, décimo es muy pesado, la parte histórica. Le digo yo, ¿cómo van a llegar a quinto el otro año? Entonces aquí estamos como que, no es que me lavo las manos, pero es que después nos presionan. Bueno, haga un plan para ver cómo se puede mediar y poner ahí en equilibrio a esos estudiantes. Aquí les decimos, estas son generaciones perdidas. Ya, perdidas.
Y Danitza, ¿usted se siente como que había presión del ministerio o de los padres o de quién para que implementaron, digamos, esta locura?
Yo lo que creo es que esto viene desde presiones de, no sé, sectores económicos, porque ejemplo, mantener la virtualidad significaría que las busetas estudiantiles, que son montones de montones, y para decirte un monto, porque bueno, yo no tengo chiquillos ya de buseta ni nada, pero por ejemplo una compañera me dice, mira, te pago 35 mil colones al mes de buseta, y ya se la pagué al chiquito, y que eso, y desde febrero que inició todo esto, estemos nosotros virtual o combinado, y los chiquillos tienen que ir, sean dos o tres veces por semana, porque vienen a mi materia una, pero ellos tienen materia especial, tienen taller, entonces, aunque sean ellos, van tres veces en una semana, pero les tienen que pagar buseta. Entonces, ya el reactivar, por lo menos el servicio estudiantil, ya eso va generando dinero, porque, o sea, esto fue hace un año de que todas esas busetas que daban servicio estudiantil, muchos perdieron sus vehículos, sus microbuses, los llevaron a remate, y algo que el gobierno aquí, o sea, no les ha dado, como decirle, mira, por el tiempo que no estén las clases, le vamos a perdonar por lo menos la deuda o darles ahí 6 meses para que paguen. O sea, nada, no. Tengan o no tengan el servicio estudiantil, les cobran las mensualidades del carro, de lo que sacaron, porque el negocio realmente sin pandemia es demasiado, demasiado bueno. Mi hermano, por contarte algo, tiene 3 chiquilines, los 3 de buseta. De ahí, entre los 3, son más de 100 mil colones. Y están en el mismo centro y hasta tienen una persona encargada que los recoge, que los monta, que los lleva, que esto, mientras papá y mamá trabajan. De ahí, al estar todo virtual, se pierde esa plata, ¿verdad? Hablemos de los uniformes, que se les pidió uniformes a los estudiantes porque todos vamos a volver a las aulas combinado, van a ir un tiempo. Entonces, todos los chiquillos otra vez pidiendo uniformes y de igual, las fábricas, las industrias, todos los que lo producen de ahí está generando. Entonces, siento que por ahí, en esa línea iba esa parte de reactivar eso. Ahora, como te digo, Carmen, hay que ver contextos, porque como le digo yo a mi cuñada, vea que, bueno, en el caso de la ministra que dice, vámonos a vacaciones nosotros, bueno, porque ya se le iba a venir una huelga. Entonces, los sindicatos se reunían el lunes, vamos a ver, eso fue 8 días antes del 24 de mayo, eso fue como el lunes que fue, 17 y 18 de mayo, por ahí creo, fue un lunes. A las 9 de la mañana había una reunión de todos los sindicatos, ANDE, APSE, SEC, y creo que la ANEP, que es el del sector público, para definir estrategias porque se estaban, digámoslo así, se estaban muriendo profesores y se estaban muriendo docentes. Se murió una compañerita, sí.
Danitza, quiero clarificar. Maestros estaban muriendo porque estaban teniendo que ir a la aula y no tenían la, digamos, purificación de aire y también no estaban vacunados.
No estábamos vacunados, no. Antes del 24 de mayo que nos mandaran a vacaciones, ninguno de nosotros los docentes estábamos vacunados. De hecho, una colega de acá viajó a Estados Unidos, pidió permiso, ni se lo dieron. Entonces ella hizo un viaje de que salió de aquí a las 11 de la noche para Miami, se fue a poner la Pfizer, regresó el domingo porque dijo, yo aquí me vacuno porque yo tengo miedo que me infecte. Y anterior a eso, el 24 de mayo, de ahí en redes sociales que hay docentes, aparecían fotos de docentes fallecidos a raíz de COVID, manifestaciones en centros educativos, hubo una, la del Liceo Costa Rica, que eso fue, ya te voy a decir, fue como a finales de abril y principios de mayo, que fue una colega orientadora, vi la foto, pero la llegué a conocer años antes en la Unidad Pedagógica de Cuatro Reinas. Una muchacha, ella era gordita, súper simpática, muy linda, 37, 38 años. Y resulta que ella, lo que el hermano le cuenta la noche antes de que la entubaran, es que ella aseguraba que la habían infectado en el Liceo Costa Rica. Se hace la manifestación, llega al Ministerio de Salud, ven órdenes sanitarias, y aparte de ella había 5 docentes más infectados de COVID. Y la compañerita de ella, orientadora, o sea, compañera de departamento, porque ella estuvo en la casa en la que falleció, contagió a la mamá y la mamá se murió también. O sea, una irresponsabilidad increíble, porque nosotros apuntábamos y decíamos, ahí hablando entre colegas, chiquillos, que nos estamos pidiendo que suspendan, que quedémonos en casa, no, vacúnennos, que los chicos tienen que, no pueden venir resfriados. O sea, casos de que uno se enteraba, aquí un kinder privado, nueva generación, que los privados no han parado de dar el servicio. Ellos desde febrero están seguiditos, de hecho mi sobrina que está en privado, ahí sigue, y también tienen para presencial y virtual, ¿verdad? Igual ellos tienen posibilidad de elegir virtual. Pero, por ejemplo, me contaba un colega que de la esposa, la profesora de preescolar, le llevaron un bebé infectado de COVID, de 2 añitos, lleno de calentura, llegaron, llamaron, asustados, no sé qué, llaman a la mamá y le dicen, ay, yo creo que sí, el bebé está con COVID, pero es que no tengo dónde dejarlo. Y aquí el Ministerio de Salud, uno llama para pedir una orden sanitaria o algo, y se tienen unos colochos que uno no, realmente no entiende. Y eso que está subdividido, área de salud de Heredia, área de salud San Isidro, está subdividido, pero aún así, yo siento que no hay, o sea, ni que estábamos preparados para esto, pero como que no hay una organización entre todas las diferentes áreas para que digan, bueno, en este colegio pasó esto, en este se pasó eso, y que todos hagan ese cruce, ¿verdad?, de datos, de cuestiones de estas, y no se hizo. Y tristemente lo que hizo el Ministerio de Educación fue ocultar datos, porque, por ejemplo, yo recibía correos en un día, yo estaba dando octavo, donde me decían, fulanito de tal, incapacidad de tal fecha, tal fecha. Me llegaba otro, fulanito de tal, incapacidad, y yo tal vez tenía en su grupo presencial, y me decía la jefe, Dani, cancele 8-1, cancele 8-2, presencial, ponga todo virtual. ¿Qué era eso? Por COVID. Entonces, yo tenía que estar modificando el calendario, casi que, ejemplo, mañana tengo a las 7 de la mañana, me mandaban los correos ya casi a las 5 de la tarde, y yo cambiando todo, y los chiquillos, profe, ¿pero por qué lo van a cambiar? Mi cielo, a mí me mandan órdenes, pero lógico que nosotros sabíamos que era por COVID, y esos chiquillos octavos míos estaban, ¿verdad?, infectados de COVID, y todo el asunto, y aunque usted diga protocolos, pero obvio que existe ese temor y demás, y yo digo, bueno, que Dios nos acompañe, porque aquí nos creyeron que éramos como dioses del Olimpo, los profes, inmortales, y que no nos iba a pasar nada, Dios libre, fatal.
Y Danitza, ya digamos, yo sé que están de vacaciones forzados, pero el fin de eso es que ustedes se van a vacunar.
Sí, no, es que hubo presión de maestros, como te digo, estas manifestaciones en diferentes escuelas y lugares donde murió uno o varios docentes o estaban graves y demás. Y aparte, que lo que te decía, que los sindicatos tenían ese lunes, que ahorita te digo, no sé si era 17, 18 de mayo, tenían una reunión a las 9 de la mañana y que lo más probable era que iban a convocar a huelga. Si el ministerio no nos vacunaba, de ahí no, porque de ahí las cifras estaban aumentando, chiquillos infectados, maestros infectados, y cuál era la propuesta. Eso era a las 9 de la mañana. Ese mismo día, a las 7 de la mañana, la ministra de Educación convoca una conferencia de prensa en vivo con Casa Presidencial y todo, pero así como de la nada. De hecho, a mí me la avisaron el domingo en la noche. Y yo dije, mira, qué extraño que la ministra de Educación convoque a las 7 si los sindicatos de educación a las 9 se reunían. Obviamente era para sacar en adelante y decir, para que no se me vayan a huelga. Lo que todos creíamos, porque incluso los directores, jefes, era que por un tiempo prudencial, por lo menos un par de meses, se iba a mandar a los chicos a la virtualidad mientras las vacunas y todo. Eso era el plan. De hecho, la directora ya tenía un plan, chiquillos, para una eventual virtualidad, necesito calendarios en Outlook que estén actualizados, a ver qué pasa. Y ese día nos cae como balde de agua fría cuando la ministra nos comunica que a partir del lunes 24 de mayo se suspende el curso lectivo hasta el 12 de julio, ¿verdad? Que estamos hablando, ¿verdad? Que, de un poco más de mes y medio. Entonces, vienen reacciones, bueno, esa suspensión son vacaciones, es suspensión, les mandamos trabajos a los chicos, se va a dar virtual. Entonces, después de todo eso, el ministerio manda una circular y dice que no, que son las vacaciones que nosotros teníamos en diciembre y en enero. Entonces, se sustituyeron por estas en este tiempo.
Y
entonces, ahorita, sí.
Entonces, nada más para clarificar.
Ajá.
¿Esto implica que ahorita no estás dando clases?
No.
¿Pero todavía no te han vacunado?
Sí, ya a los de mi cole ya nos pusieron la primera dosis, hace 2 semanas. Han ido vacunando por partes, por sectores. Pero como son tantos centros educativos, ¿verdad? Entonces ahí van a poquitos, ¿verdad? Nos mandó el Ministerio de Salud una matriz de vacunación que había que llenarlo, que si uno estaba en estado de embarazo, lactancia, que si ya le había dado COVID y todo eso, y si estaba de acuerdo en vacunarse, porque también hay personas y colegas que de repente, pues no se quieren vacunar, pero los que sí queríamos, digamos, sí ya nos vacunaron, de hecho nos vacunaron mañana, hizo 15 días, sí.
Pero...
la primera dosis, ¿verdad?
Pero igual, ahorita sus estudiantes están en casa de vacaciones.
Sin sí, nada. No están haciendo, están de vacaciones y no están haciendo nada. Espero que no estén haciendo muchas diabluras, que no se estresen, porque ese es el asunto que nos agarró de improviso.
Pero también esto implica para vos y para los estudiantes que en el periodo tradicional, digamos, donde usted pasa tiempo con su familia, te vas de vacaciones, te va a tocar estar en la aula.
Exacto. Y ellos al revés, porque ahora lo que va a ocurrir es que en diciembre, que es cuando empieza aquí ya la estación seca, el mal llamado verano, y en enero, de ahí, todos los chiquillos y nosotros todos en clases, porque así lo estipuló la ministra, las clases terminan el 22 de diciembre, hay una pausa del 22, el 3 de enero volvemos a las aulas y las graduaciones van a ser el 23 de enero. Entonces, vean la modificación del calendario, porque me decía un compañero, ¿cómo las graduaciones de los chiquillos el 23 de enero, si las universidades estatales ya empiezan como la segunda de enero? Le digo yo, de ahí, pues el CONESUB, todas las universidades tendrán que reunirse a ver cómo modifican ese calendario, porque esa decisión, y se lo digo así, Carmen, con toda sinceridad, eso fue una decisión que se la sacaron, y siento yo, y lo creemos mucho, debajo de la manga, para evitar que se viniera una huelga como la que se vino en el 2018 bajo este mismo gobierno, ¿verdad? Entonces dijeron, no, suspendamos. Pero vea las implicaciones también que tendría después, porque, por ejemplo, ahorita, como vos decís, los chicos están en casa. ¿Y dónde están los papás? Los papás no están de vacaciones. Los papás están trabajando y todo el mundo está trabajando. Somos estudiantes y nosotros, profes, estamos en casa. ¿Quién cuida a los chiquillos? ¿Quién los vigila? ¿Que si salen? ¿Que si realmente iba a evitar el COVID? Porque hey, a veces uno va en carro y uno los ve, como dicen, jugando bola, que sin mascarilla, que en bicicleta. Ya esas son decisiones extrañamente tomadas.
Y también imagino que eso implica para vos también mucho tiempo sin vacaciones después. Es decir,
sí,
las vacaciones llegaron temprano, pero ya imagino desde enero hasta cuándo van a estar ustedes.
Desde julio hasta enero vamos 7 meses seguido. No hay pausas. Vamos seguido hasta allá. Bueno, sí, lo que es la fecha de Navidad o mi fin de año, pero son solo 10 días, vamos directo, ¿verdad? A ver cómo resulta. Esto es un experimento que está haciendo este gobierno.
Y Danitza, ¿por qué creas vos que no te vacunaron a ustedes cuando vacunaron, digamos, a la policía, y también a, digamos, otra gente que trabaja necesariamente con gente, porque te forzaron a ir a la aula, pero no te dieron la vacuna. ¿Por qué creas?
Bueno, lo que yo creo, y le puedo decir que la mayoría de colegas, es porque el gobierno no nos quiere. O sea, la parte educativa, extrañamente en este país, no es prioridad. Aquí vacunaron a los policías, toda la parte de salud, y si nosotros decíamos, mira, en otros países, no sé, en Rusia, vacunaron policías, vacunaron educadores, porque hey, también estamos dando un servicio a la gente. A nosotros estábamos recolectores de basura, y con todo respeto, recolectores de basura, reos y nosotros. Y me decía un compañero vacilando, yo creo que van a vacunar primero a los presos que a nosotros. Y le digo, yo, ya, ¿cómo está este gobierno? Le digo, al rato, ¿verdad? En una manera así, o cosa, porque, o sea, el asunto es este, ¿verdad? Que el gobierno ni nos quiso vacunar y nos mandó a la guerra y sin armas. Y siento yo que sí se pudieron haber evitado tal vez esas muertes si por lo menos una dosis hubieran tenido esos compañeros que en paz descansen, ¿verdad? Porque de ahí fue dando un servicio, de ahí muy probablemente de ahí uno agarra un lapicero o algo, te toca la cara, vea, lo mínimo a veces cuesta mucho con los chiquillos, ¿verdad? A veces porque se suben, se bajan la mascarilla, que si me ahogo. Entonces es complicado, ¿verdad? Pero ya teniendo una vacuna, por lo menos usted dice, me da, pero no me va a mandar al cementerio. Entonces, los otros, ese es el sentir y el mío, ¿verdad? Que uno dice es que el gobierno nos tiene así como de último, ¿verdad? Y que todo esto deviene, como te digo, desde la huelga del 2018, que estaba iniciando este gobierno, y que resulta que duró de más de 3 meses. Y fue precisamente iniciando este gobierno del PAC. Entonces, se dieron una serie de eventos, ¿verdad? En donde, por ejemplo, la antorcha que venía de Guatemala, pasó de Nicaragua, y que dice que nosotros los docentes que estábamos en huelga, no dejamos pasar el fuego, ¿verdad? Que venía desde Guatemala. Entonces, el ministro que estaba en el momento mandó a traer un helicóptero, y según él se montó con toda la antorcha entre el helicóptero. Le digo, ajá, le digo, iba con el fuego de la independencia ahí metido. Entonces, lo que decíamos, no, eso es como hacer el show para que todo el mundo vea, mira, sí, nosotros somos los que estamos impidiendo la parte educativa, y todo eso fue porque fuimos el sector que más estuvo, ¿verdad? Recio con la parte del combo fiscal, junto con el ICE, la caja, y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, yo siento que todo esto del COVID viene arrastrándose de ahí. Lo que pasa es que una cosa es que hablemos de cuestiones de política fiscal, de impuestos, y ya ahí jugar con la salud, ¿verdad? De hecho, yo no veo muchas películas de terror, pero en uno de los memes que andaban por ahí en aquel momento, cuando se dieron fallecimientos de compañeros maestros, andaba la foto de la ministra con un payaso que tiene unas bolitas aquí, yo no sé si se llama ahí, y que arriba le ponen que empiece el juego, y ponían la cara a la ministra, y yo, ay, chiquillos, vean, yo prefiero pensar que es que no hay lotes de vacunas, que no han llegado, que no hay dinero, porque qué miedo le da a uno pensar que realmente existe un gobierno de ahí, como que quiera que sus docentes realmente se infecten o estén así, ¿verdad? Pero sí, con circunstancias de esas, ¿verdad? Que se han dado.
Entonces, Danitza, el gobierno o el ministro de salud les puso a ustedes, los docentes, con los rehenes y la gente que recoja basura, es decir, mucho abajo.
En el cuarto grupo. Son 5 grupos, nosotros estamos en el cuarto. Sí.
Pero cuando se estaba poniendo claro de que iba a haber una huelga, el gobierno decidió ponerles a ustedes adelante y parar las clases.
Exactamente, porque yo lo que digo es esto, mi teoría es esta, ya el 12 de julio volvemos a arrancar virtual presencial, entonces yo creería que el Ministerio de Salud junto con el de Educación, y que coordinen para ver que por lo menos ojalá el 90% de la población de docentes ya esté vacunada, porque si no vamos a seguir en lo mismo, ¿verdad? Y no se ha avanzado. Pero sí, yo sí sé que sí se ha estado vacunando incluso hasta fines de semana, ¿verdad? De hecho, la que están poniendo a nosotros es la AstraZeneca, es la vacuna que nos están poniendo. Aquí tenemos una institución que es como el Banco del Magisterio, que se llama Caja de Andes, y en algún momento, en clases y estando vigentes, se le propuso, ¿verdad? Que del dinero que se tiene, nosotros tenemos todos ahorros, que de ahí se compraran las vacunas para que nos vacunaran a nosotros, o sea, nosotros mismos las pagábamos. Pero resultó que la negaron porque el único que puede comprar las vacunas es el Estado. Entonces, que no. Entonces, ni un lado ni por el otro. Vea que nos tenían ahí como atados de pies y manos. Pero bueno, por dicha ya iba un avance con una vacuna, una dosis.
Y Danitza, una pregunta. Usted indicó que usted conoce a gente, a otros docentes que no se quieren vacunar. Sí. Quisiera preguntarte un poco sobre eso. Digamos, usted conoce mucha gente que no haya vacunado, que se podían haber vacunado. ¿Y sí, por qué? ¿Qué son las causas?
Bueno, a nivel docente, de gente así que le dice, mira, yo no quiero vacunarme por temor. Porque la gente cree que vacunarse se puede infectar de COVID y se va a morir, ¿verdad? Porque se dieron, como te digo, como unos casos de adultos mayores que los vacunaron y salieron positivos de COVID y fallecieron. De hecho, el papá de un compañero le ocurrió eso, pero fue una cosa muy extraña. El señor ya tenía 80 y resto de años y todo, pero o sea, no es como que todo ocurrió, pero la gente, bueno, la idiosincrasia costarricense, digámoslo así, pasa una cosa aquí y ya la hacemos, un burumbum y todo el mundo la cree. Entonces, la gente dice, por ejemplo, lo de la AstraZeneca con las trombosis en Reino Unido. Entonces, vienen esos, ¿cómo decimos? Esa información que ni siquiera sabemos realmente si fue real o no fue real, o incluso como hablaba con mi hermano, puede ser publicidad de la competencia, ¿verdad? Porque como hay tantas vacunas, la Pfizer, esto y lo otro, y dice, no, de ahí, el que se ponga la vacuna le va a dar una trombosis. Entonces, te cuento, de los 6 hermanos que somos, los únicos vacunados hasta ahorita son mi hermano, el que es policía, Francisco, que se vacunó en marzo, y yo, que me vacuné hace 15 días. De ahí, mis otros 4 hermanos, ninguno, ni sus esposas, están vacunados.
¿Pero eso es por decisión o porque están muy bajo en la lista?
Están en el último grupo. Y en el caso de los docentes, como le digo, hay un protocolo que sí el Ministerio de Educación lo envió, en donde dice que si el docente no quiere vacunarse y que se le va a respetar esa parte de que no se quiera vacunar por temor, por religión, por lo que sea, sí tienen que llenar ese documento. Yo supondría, ¿verdad?, que es como para ellos también curarse en salud, que si el día de mañana se infectan, no caiga responsabilidad sobre el ministerio, ¿verdad?
Y Danitza, usted me contó que usted se había enfermado del COVID.
Sí, hace 4 meses. Bueno, vale que fue en vacaciones. Sí, fue en enero. En enero yo me infecté de COVID, fue algo terrible. Porque como aquí viví, okay, aquí está mi apartamento, a la par hay otro apartamento, y de este lado hay otro apartamento de mi hermana, y hay áreas en común, ¿verdad? Yo fui a dejarle unos productos de Levela a una sobrina, y ella trabaja en estas industrias de Ultrapar y estas fábricas, y realmente esa es otra de las cuestiones que uno dice, el COVID casi que está en los transportes públicos. ¿Por qué? Porque todo mundo haciendo fila con distanciamiento en las paradas de autobús. Y a la hora de montarse al bus, el bus lleno de gente y hasta gente de pie. Entonces, yo es que viajo en carro, pero los que andan en bus, ahí claramente dice uno, Dios mío, aquí anda el COVID para arriba y para abajo. Y como mi sobrina viajaba mucho en servicios diariamente, yo digo que tal vez ella cree que se infectó. Se sintió mal un martes, si eso fue a finales de, a mediados de febrero, no mentiras, enero, a mediados de enero. Yo fui a dejarle unos productos de Level, pero ella no me dijo nada, yo andaba sin la mascarilla, eso que nos quedamos ahí un rato hablando, le pedí un vaso con agua porque se había pasado el apartamento y uno aquí, ¿verdad? Y sí, ya me vine para la casa, eso fue jueves. Ella desde el martes había estado como con diarrea y como con dolor de cuerpo. Yo fui 2 días después, jueves. Bueno, pasó viernes, pasó sábado, domingo. El domingo nos ponen un chat que tenemos. Chiquillos, tengo que darles una mala noticia. Es que estoy con COVID y estoy hecha leña. Y yo, santísima virgen, ¿cuándo fui yo? Y le puse por privado. Macha, dígame cuándo fui yo y no sé qué. Ay, no, usted fue el martes. Digo, no, yo fui jueves. Uy, sí es cierto. Y yo ya esa noche ya estaba aquí, yo ya estaba así, o sea, yo, Dios mío. Vea, Carmen, y lunes en la mañana amanecí yo con aquel decaimiento, me dio diarrea, y yo, ay, santo Dios, contagié a mi novio, nos tomamos unas paracetamol, me dice, qué torta, y ahora qué. El martes otra vez amanecí yo mal, como con fiebre, yo lo que hacía era tomar paracetamol y tratarme como cualquier gripe, digo yo, no, aquí nos guardamos, porque él estaba asustado, y ahora qué hacemos, hay que internarnos, porque se nos fue el olfato. Viera el susto, parece uno extraterrestre cuando usted no tiene olfato. Y yo, ay, Dios mío, aquí encerrados, pero estaban haciendo un trabajo en unas tuberías. No sabíamos si yo ya había tenido contacto antes de ese domingo, o sea, después de venir con mi sobrina, jueves de la noche, viernes, sábado, dice, infectó mi hermano, se infecta la esposa, los que viven en el apartamento de la par y el chiquito también. Y me dice, ay, no, es que el chiquito y mi esposo, me dice la cuñada, están con fiebre y estaban a aquella calentura de 39 grados. Le digo, yo no sé, esto es COVID. Le digo, yo qué torta y no sé qué. Y de aquí tuvimos todos que encerrarnos, cuarentena, no se reciben visitas. Había un tío que siempre viene a tocar. Un tío, no venga porque aquí estamos enfermos. Y él es de riesgo, no se arrimen. Ahí sí es cierto que fue eso, no vengan. ¿Por qué no? Un hermano que no vive acá, llegó, yo desde el balcón, le digo, hola, Tao, mira, no puedo bajar porque estoy pegada, Dios libre, jamás. ¿Y cómo es que se llama? Qué claro que se me hizo la cámara a mí.
Se fue la cámara.
Sí, ¿verdad? Vamos a ver qué dice, se activa el audio, ¿no? Ay, ¿qué se hizo la cámara? Vamos a ver ahí. Así, no, una cosa terrible. Y vea qué interesante. Después de que yo más o menos calculé los días, porque yo estaba de vacaciones, y el asunto es ese, usted ya con orden sanitaria le dan una incapacidad y te rebajan medio salario. Y yo de vacaciones, y yo dije, no, y se va a quedar uno con medio salario al mes, y uno de vacaciones, yo dije, no, me guardo. Pero me fui a hacer por privado el examen de antígenos. Y ahí fue donde yo corroboré. ¿Qué vacilón? ¿Por qué se estará yendo la cámara? Así que está activo. Para ver. Dale, detener y le voy a iniciar. Y la cuestión fue que que se hizo. No estoy. ¿Qué será la cosa? Espérenme, tocarme, a ver. Ay, ya. Qué raro, es que como que se va. ¿Ves? Se va. ¿Qué será la cuestión?
Hay como 3 puntitos y si los tocas puedes ver ahí, mira aquí.
Ahí, vamos a ver, ojalá que no se vaya. Ah, bueno, y la cuestión fue que me fui a hacer yo el examen a Laboratorios Lavín por privado. Qué raro, ¿eh? Yo no le estoy tocando nada y se va azul. Qué extraño, ¿eh? Y está ahí, y está prendida la luz. Sí, y me fui, ¿cómo es que se llama esto? Laboratorios Lavín. Ya me hice el examen y el mismo día me dieron el resultado. Eso fue el 2 de febrero. Y en el examen decía que yo estaba activa y que estaba positiva. O sea, estar positivo y activo. En el activo era que yo podía seguir contagiando. O sea, porque no tenía realmente el cálculo del tiempo, porque estaban mandando antes 14 días de cuarentena y después mandaban 10 días, ¿verdad? Y resulta que la jefe, la directora del colegio, nos mandó a una, ya empezaba el curso lectivo, entonces nos mandó a un consejo de profes y toda la cuestión, y yo le dije, jefe, dígame una cosa, si uno está con COVID o tuvo COVID, estaba infectado, hay que reportarlo, sí, Dani, sería mejor. No me diga que usted está pegada y no sé qué, y le mandé los resultados. Ella mandó un comunicado diciendo que eso fue como martes 2 de febrero. Nos reuníamos el viernes 5 presencial en el auditorio. Al día siguiente que yo le mandé el resultado, mandó un comunicado diciendo, estimados compañeros, tenemos muchas labores, se suspende el consejo presencial, se hará virtual. Y yo me echó la mano y dice, yo dije, no hombre, está lo seguro, lo que tiene es miedo que yo llegue y contagie a alguien. Pero sí, y hubo que esperar. Espérate para ver qué pasó con esta cámara. Es que la estoy desactivando y activando. Vieras qué raro, sale aquí activo. Pero vamos a ver esos puntitos. De tener video. No es que de tener video no, ¿verdad? Bueno. Silenciar. Filtro de video. Ay, no. Me veo ya. Vamos a ver ahí. No. Vista. Dice seleccionar filtro de video. Qué vacilón. ¿Por qué no sale si está la cámara encendida? Raro, raro. Vamos a ver. Configuración del video. Dame un segundito para ver. Dice. Vamos a ver, me parece. Ay, ya, ya, digamos que ahí ya. Me puse en HD. Ay, ojalá que no se apague. Pero sí, Carmen, eso del COVID fue terrible. Vieras qué susto. Yo soy de que me gusta mucho ir a correr y de todo, ¿verdad? Estaba haciendo spin. Y bueno, y mi hermano también, que estaba como propósito de nuevo año, que vamos a ejercitarnos, porque hey, fue un sedentarismo, ¿verdad? Todo el encierro el año pasado, y de inicio de año, en enero, ponieron las pilas a entrenar. Nos dio el COVID, digamos, acá, mis hermanos, mi cuñada, y de yo de aquí, de mi casa al cajero, que es un kilómetro, y en 200 metros ya estaba ahogada, y yo decía, santo Dios, ¿qué es esto? Cuando yo, porque yo me voy a hacer con los perrillos y me he corrido hasta 10 kilómetros y todo, ¿verdad? Y yo decía, santo Dios. Entonces, a raíz de eso, tuve que pedir nuevamente exámenes a la caja, porque le dije a la médico, le digo, yo siento que a mí me queda algo de secuela, no sé si el corazón, pulmones, porque yo estaba entrenando y resulta que ahora no tengo la capacidad que tenía antes de. Y hablando con mi hermano, me contaba lo mismo y con mi cuñada igual. Mi cuñada dice que solo el hecho de tender ropa, ya ella se estaba agitando. Entonces tuvimos que esperarnos prácticamente casi como un mes y medio para volver a agarrar ahí un poquito el rol del ejercicio. Y te estoy hablando, Carmen, que todos estamos como entre los 30 y algo y menos, digamos, de 40 años y que realmente, o sea, la cepa que nos dio de COVID nos afectó. A todos nos dio diarrea, nos dio fiebre. Se nos fue el olfato y se nos fue el gusto.
Y Danitza, ¿cómo te pregunto? ¿Tú crees que si tuvieras, digamos, 70 años o tuvieras problemas de salud, podrías haber tenido que ir al hospital?
Es que te voy a contar, a mí solo me dio, y yo ahí fue donde dije, le pedí a Dios un martes como esta hora, porque yo sí me sentía así como decaída, fiebre y todo. Y sí tenía como un sonidillo en el pecho, eso que se le aprieta, pero no tan, tan apretado. Yo es que no he sido nunca asmática, ni nada de eso, pero sí un tosido así como, uy, que yo dije, esto es COVID. Pero fue solo como esa vez, y ya después sí me dieron unas toses ahí. Sí es más fuerte de la tos que yo creo que no ha tenido en una gripe, ¿verdad? Pero sí es como así, diferente. Pero yo creo que sí en otra edad, Sí, tal vez me hubiera revolcado. Yo creo que sí la tiene mucho que ver. Sin embargo, Carmen, te cuento que acá y lo que dicen las autoridades de la caja, el ministro de Salud Salas, que la gente, por ejemplo, que ha muerto en los últimos meses, después de esta que era tercera ola, que decía no es una nueva ola, es un tsunami, que llegamos a tener 3,000 casos al día, una cosa terrible. Gente joven, gente de 30 años, gente de 40 años, el médico de 43 años en Pérez Celedón, que él se despidió de la esposa, las hijas, porque lo iban a entubar y ya no la salvó. Esta compañera orientadora fue igual, la iban a entubar, no resistió, no sé qué hace tanto la cuestión de entubar, pero que les afecta y se los ha llevado, pero vieras que los que han muerto así no han sido más que todo viejitos, sino gente joven que tiene diabetes, que tiene obesidad y que tiene asma y esos factores. Ejemplo, aquí murió el entrenador del gimnasio de Fátima, que le decíamos Tigre, Freddy, y un señor 62 años, corpulento, que bueno, vicios ni tenía, alimentación, él entrenando. Y yo le decía a mi cuñada, qué triste, porque casi que le puedo asegurar que él se infectó de COVID en el gimnasio. Porque él, mi hermano, se iba a meter y le digo, mira, yo tengo, ya se me fue esta cámara. Llegó y dijo, yo tengo que desinfectar cada hora el gimnasio. ¿Y qué pasó? De ahí un montón de gente, duró demasiado la gente en que los vacunaron. Entonces yo decía, qué triste, que tal vez este muchacho, el entrenador de este gimnasio, Espartaco, digo yo, tal vez lo pudo haber salvado la vacuna, por lo menos tal vez la primera dosis. Pero el problema fue ese, que ni siquiera una dosis tuvo. Entonces ahí es donde uno dice, qué triste, ¿verdad?, que aquí dure tanto en llegar las vacunas y en llegar todo, ¿verdad? Porque son de repente fallecimientos que tal vez, no sé, se hubieran evitado. Y tristemente gente que ha muerto en una UCI, ¿verdad? Y sin ver a sus familiares y sin ver a nadie, ¿verdad?
Y Danitza, ¿qué es lo que cambió? Porque digamos, hace un año cuando hablamos, habían muy pocos casos. Creo que ni habían 30 muertos en todo el país de Costa Rica. Y hoy estamos hablando de miles de personas que se están enfermando y no sé, creo que son casi 4,000 personas que se han muerto, ¿no?
Sí.
¿Qué cambió? ¿Es como lo que pasó con las escuelas, fuerzas económicas? ¿Fue un cambio en el gobierno? ¿Fue un cambio en la cultura? Digamos, la gente decidió que ya no querían más estar en la casa. ¿Qué crees que cambió?
Mira, Carmen, yo lo que creo es, empezando por la apertura de fronteras que se empezó a dar, aquí nosotros nos vimos, creo que fue en mayo del año pasado, a partir de junio, julio del año pasado, se abrieron las fronteras y resulta que, como en todo día, hay países que tomaban medidas, otros no tomaron medidas, y al final entren al país, entren, salgan, gente viene infectada, gente va para otro país, van infectados, algunos no respetando ni siquiera cuarentenas, ni respetando nada, y entonces ahí empieza, ¿verdad?, a dar el aumento de casos en el país, y de igual manera con cierres, con restricciones que hasta la fecha no han terminado, porque las restricciones continuaron. Sin embargo, hay cosas que uno duda con respecto a la actuación del gobierno y las medidas restrictivas. Porque, por ejemplo, ahorita yo mi carro no lo puedo sacar ni viernes ni sábado. Entonces, ¿qué me toca? Utilizar un taxi, un Uber, y yo digo, pero no es mejor para mí transportarme en mi vehículo con mi burbuja que estar agarrando transporte público, todas estas cuestiones. Sin embargo, eso no se contempla. Entonces, de ahí, agarre taxi y puede agarrar 4 taxis diferentes en un día para poder trasladarte teniendo carro propio, pero no se permite. Y según el Ministerio de Salud, dice que eso sí ayuda a evitar la propagación de COVID. ¿Cómo? No lo sé. Eso según ellos son los expertos. Entonces ellos dicen que la restricción vehicular y el que no salga una placa u otra, eso evita los contagios. Después, para Semana Santa, que fue entre, ya te digo, finales de marzo, resulta que de ahí se suponía que las playas iban a estar cerradas, porque las tenían cerradas hasta las 2 de la tarde. En las restricciones las ampliaron y se cerraban hasta las 6 de la tarde. Y resulta que no se podía viajar, digamos, circular ciertas placas, pero si usted iba a una zona turística, en la playa, en la montaña, aguas termales, pues con una carta sí se podía. Entonces, me cuenta una compañera, mi cuñada se fue para el hotel fiesta con los papás, con los chiquitos, estaba eso lleno el fin de semana, el jueves y viernes santo, y todos vinieron infectados de COVID. Jacó, Tamarindo, todas las playas repletas de gente, y me decían, colegas, Dani, es que en la playa no hay COVID. Pusieron unas cosas de bambú, según ellos, para dividir las burbujas. No, eso está repleto. Toda la gente del gran área metropolitana, San José, Alajuela, Heredia, todos se fueron para esas zonas donde sí podían circular los vehículos y que los hoteles estaban dando servicio. Porque si bien es cierto, aquí se cierran bares y restaurantes a las 9 de la noche, este tipo de hoteles y de lugares daban servicio las 24 horas. Y todo mundo feliz. Termina Semana Santa y hasta que se me para así los pelos y digo yo, ojalá que eso no traiga consecuencias, porque no entiendo cómo el gobierno, si hace un año en Semana Santa todo lo cerró para evitar, ahora más bien le dio apertura a todo. ¿Y qué ocurrió? Se vino todo este desastre de que empezaron a incrementar un montón de casos. Los fines de semana, lo que eran los feriados, ejemplo, primero de mayo caía sábado, pasémoslo para lunes, para hacer fin de semana largo, para incentivar el sector turismo que se ha visto afectado por la pandemia. Entonces, ¿me entiendes, Carmen? Es un doble discurso. Por un lado te están diciendo esto, pero por otro lado te están mandando, y lo escuché en radio diciendo a una de las de la CAA, no tengan problema, el que tenga carta para ir a pasear no se le va a aplicar ningún parte ni nada y no sé qué. Y por otro lado, el jefe de la caja dice, vean, ciudadanos, por favor, cuídense, no bajen la guardia, quédense en la casa, no visiten, no esto, no el otro. Pero, o sea, ¿me entendés? Entre los mismos jerarcas de cada uno de los ministerios, el presidente, el Ministerio de Salud, cada uno hace por su lado y dice por su lado lo que guste. Ahí están metidos también los empresarios. Entonces, ¿cómo te digo? Cada quien arriando por su lado. Digo yo, ¿pero por qué no dan un discurso paralelo, todos aportando lo mismo? Se cierra, ok, que se cierre. Bueno, que se va a abrir, pero negociemos. No eso de que quédese, pero sí puede irse a pasear.
Y Danitza, dado que hay ese doble discurso, cuando usted vea, digamos, videos o fotos de gente que se, digamos, hicieron una fiesta, digamos, y están sin mascarilla, ¿te da cólera con la gente, cólera con el gobierno, o te sientes que es así? ¿Cómo te sientes cuando ves, digamos, una foto de gente que no está cuidándose?
De ahí, es que ahí el asunto es que vamos a una cuestión, Carmen, que es de responsabilidad ciudadana. Como le digo a los chiquillos, y te lo doy así con el ejemplo más claro, que uno, como, vea, hay que vivir esta enfermedad, como te digo, o sea, qué miedo, y que gracias a Dios que uno no estuvo en un hospital ni nada, pero sí da susto. que si me contaba mi hermano, una muchacha se fue a hacer el hisopado porque tiene sospechas de que está con síntomas de COVID. Saliendo de la clínica, hace 3 días se fue a meter donde la mamá. Infectó a la mamá, a los abuelos, a los hermanos, y la mamá ahorita está mal en una UCI. Digo yo, eso es irresponsabilidad. O sea, no me visite, no venga. Y nosotros tenemos un grupo de compañeros que lo que hacemos es, y te digo, Carmen, nos reunimos por Zoom, nos tomamos un vino, contamos chistes, contamos historias, porque es la única manera de poder conversar, de quitarnos un poco el estrés, y vacilar entre colegas, porque ya no podemos a las reuniones de antes, de pandemia, que sí nos veíamos y todo, y eso nosotros lo determinamos. ¿Por qué? Porque son responsabilidades que hay que asumir. Y Dios libre, de ahí, una persona infectada por irresponsabilidad de alguien que simplemente dijo, de ahí, a mí no me interesa. Porque te lo digo, Carmen, aquí hay gente que dice que todavía a estas alturas el COVID ha sido algo inventado. O sea, vean los niveles de niveles, y que yo le digo, también eso forma parte de la ignorancia, el no querer vacunarse forma parte también de esa ignorancia, y las hemos tenido discusiones. Vea, por favor, no te vas a morir, es mejor tener una vacuna que no tener nada, porque una vacuna nos puede salvar. Pero como te digo, la gente agarra la información y la pone como quiera. O sea, una cosa terrible. Y yo, por lo menos en las clases mías, yo sí les digo, chiquillos, recuerden que tienen que quedarse en casa. He visto a muchos ahí, cuando me doy vueltas en el carro, que voy para un lado, veo las plazas con chiquillos, sin mascarilla, el fútbol, o esto es de contacto, ustedes no saben, alguien infectado, ustedes son más jovencitos, pero sus papás, sus abuelos, les puede pasar algo, cuestiones de esas. Pero como te digo, Carmen, yo puedo desgastarme la garganta, decirle siempre, chiquillos, no se toquen la cara, lávense las manitas, cada vez que vienen de la calle, nada de abrazos, de besos. Pero uno lo dice, que cada persona lo asuma, es otra cosa. Eso es lo complicado. Yo te digo, Carmen, que es que yo, no es que yo sea odiosa, pero yo desde antes de pandemia, yo siempre mantengo ese metro de distancia. Ah, hola, ¿qué tal? Así como el larguito. Tiene que ser mis hijos o alguien que esté muy apegado a mí, ¿verdad? O mis perritos, yo creo que los abrazo más. Pero yo, cero estudiantes, compañeros, así de larguito. Y mucho antes de pandemia. Pero vos sabes, Carmen, que aquí, yo se lo decía a los chiquillos, el tico tiene eso, que aquí yo le decía a mi hermano, es como muy bonde. Ay, hola, ¿cómo estás? Y abrazo y besito, y si pueden hasta pellizco, nalgada, y toda esa cuestión que en otros países no se da, pero ya eso es como una cuestión cultural. Pero aquí, vea, hay gente que después de la pandemia abrieron los bares, ¿qué? ¿Cómo estás? Y dándose vueltas en la acera. Vea, Carmen, es que hablamos en mayo, los bares aquí los abrieron en octubre. Era una cosa impresionante porque abrían todos los pisos, como era cada vez, cada cantidad de gente que entraba, con aforo y todo. Pero oiga, esto era una cosa, dijo yo, dije, pero esta gente que estará celebrando. Y de ahí era la apertura de bares que tenía no sé cuántos meses de estar cerrados. Y como te digo, parte de también es eso, ¿verdad? De la forma también del ser costarricense.
Pero también es difícil hacer caso cuando el gobierno te está dando doble mensaje.
Ah, sí.
Si no hay un mensaje claro de que eso es la forma en que se tiene que actuar, es difícil tomarlo en, digamos, serio.
Exactamente.
¿Qué pienso en Manitza? Bueno, es una teoría, digamos. Pero pensamos ¿cómo se llama? La Ebola, esa enfermedad que también es bastante nueva en África. Esa enfermedad, digamos, casi toda la gente se muere de Ebola, si le da Ebola. A diferencia del COVID, hay gente que se muere, pero también hay gente como vos que sufre mucho, pero no se muere. Y también hay gente que quizás pierde el olfato y nada más.
Sí, que son los asintomáticos. Y que eso se ha dado también bastante, ¿verdad? Gente que no le da nada, se fue el olfato, Y ese es el determinante. Pero también por ahí, Carmen, acá ha fallado algo en las clínicas de salud en los EBAIS, porque, por ejemplo, si usted llega y dice, bueno, tiene que tener no sé cuántos síntomas para que te hagan el hisopado. Si usted dice, es que mira, tengo fiebre, pero está, ¿tiene olfato? Sí, ah, no. Entonces, vaya por el otro lado y no te hacen el hisopado. Entonces, por ahí también hay esa cuestión también de fallas que no deberían de ser. Pero bueno, ha sido un aprendizaje constante. Ahora, recientemente, Panamá le prestó al gobierno de Costa Rica un hospital portátil y lo tienen, de hecho, instalado en el sector sur de aquí, del Hospital San Vicente de Paúl, para todavía dar soporte a los enfermos de COVID que ocupan tanques, porque de ahí resulta que no hay camas. Hospital de Cartago, lo que era antes el pasillo para visitas, tienen ahí las banquitas con personas con tanques de oxígeno, gente alquilándolos, vendiéndolos, porque ese es el negocio también con los tanques de oxígeno. Los hospitales no tienen la capacidad, o sea, todos los hospitales del país están ya colapsados, solo están atendiendo heridos de accidente, que el mismo ministro llegó y dijo, vea, traten de manejar con cuidado, porque esto está fatal y de repente hay gente que no vamos a poder atender si esto se nos sale de las manos. Y antitos de salir a vacaciones, las UCI, que son las unidades de cuidados intensivos, estaban repletas. En una de las conferencias, el ministro Salas, y parecía como un chiste malo, pero él dijo, les tengo una buena noticia y una mala. Y entonces dice, ¿cuál es la buena? Que ya hay 18 camas UCI libres. Y entonces como que los periodistas, ¿y cuál era la mala? Dice que tristemente esas 18 camas liberadas fueron pacientes que murieron, que no la libraron ante COVID y por eso están vacías. Y yo, ay, Dios mío, que eso es tan terrible. Digo yo, no, porque uno dice, sí, si me enfermo, que haya una cama o una camilla o algo para mí, pero o sea, no, la idea no es salir. Y bueno, y ya recientemente una compañera mía, 15 días de pensionarse, una señora de 62 años, profesora de inglés, dice, enfermó de COVID, la contagió el hijo y fue a terminar en el hospital, no podía hablar, tenía los niveles bajos de oxigenación, estuvo ahí delicada, salió como la primera semana de mayo, nos puso un mensaje, compañeros, ya estoy en casa, ya puedo hablar mejor, estoy recuperándome y esperando que en semana y media firmo la petición. Vean, doña Carmen, todos haciendo oración de que esa señora salga, porque de 40 años de su vida trabajando, para que usted le diga, se enfermó de COVID, está en un hospital y a 15 días de firmar la pensión, pero gracias a Dios, porque ella también, ella era educadora, pero no se contagió en el cole, se contagió al parecer el hijo. Pero eso es lo que decíamos, que ojalá, ¿verdad?, que haya llegado a firmar la pensión, efectivamente, ya por dicha la firmó ahora el 19 de mayo, y yo hablé con ella, doña María, disfrute su pensión, ya la vacunaron también, por dicha, los 15 días de salir del virus, la vacunaron, pero yo le dije, de ahí a cuidarse y a esperar que todo esto pase, ¿verdad? Porque realmente yo creo que esta es como la ansiedad de todos, esperar que todo esto pase, porque de ahí afectaciones a nivel económico, de ahí a nivel de estudiantes del sistema educativo, relaciones entre padres e hijos, que verá que tal vez el hijo vive con la mamá y el papá no lo puede visitar por restricciones por esto. Y o sea, que hay muchas, muchas cosas, ¿verdad?, que han implicado toda esta cuestión de la pandemia.
Y Danitza, cuando tú piensas en todo esto, ¿tú creas que las cosas se están mejorando? ¿Tienes como fe que tienes una visión optimista o pesimista?
Bueno, no, ahora digamos, ya con todo esto, las vacunas, y ya por lo menos tenemos luz verde, porque por lo menos a nosotros ya nos vacunaron, la primera dosis, ahora la segunda es ahora en septiembre, ya hay una esperanza, ok, ya, ahí nos están vacunando poquito a poco. Yo les, y de hecho yo soy de esas, de las más alentadoras, porque le digo a mis cuñadas, ven, ya ahorita viene un lote de Pfizer a finales de junio, y le digo, al rato con suerte ustedes les ponen la Pfizer, viene la Johnson, y ya ahorita vamos a estar vacunados, a hacer esa inmunidad de rebaño, porque ¿qué es lo que pasa, Carmen? Que el miedo y todas estas cuestiones como que paralizan, gente padeciendo de ansiedad, de estrés. Mi hijo es uno que hace teletrabajo y ha estado con los niveles de ansiedad que ya mañana vamos a ir a correr, yo voy a correr temprano, y yo, mi amor, vamos conmigo a correr para que libere todo eso, porque parece mentira, pero solo el hecho de que una persona que haga teletrabajo tenga que trasladarse a su trabajo, alistarse su lunch, su comida, interactuar por lo menos ahí con alguno que otro compañero, marcar la tarjeta, esto, ya le está borrando eso de estar encerrado en cuatro paredes en la casa, de socializar, de aunque sea ver carros, ver edificios, ver algo, pero el estar en el encierro, eso ha hecho como que aumenten también los niveles de estrés, y como te digo, yo aquí busco qué hacer, me pongo a coser, me pongo a correr, porque estas vacaciones, y yo les decía a los chiquillos, ¿qué van a hacer? ¿Tienen planeado alguno, profe? ¿Y qué hice yo? Recomendarles un montón de películas, de documentales, que leyeran sobre que les estaba esto de los ovnis, vean sobre el libro azul y cosas que ellos les llaman la atención, porque qué iban a hacer en mes y medio. Y papá y mamá que están trabajando, porque mentiras que iban a sacar vacaciones para ir a la playa, que esto y que lo otro. Entonces, cuestiones de esas, pero sí, realmente la visión mía, sí, yo creo que sí, tengo esa esperanza de que pronto, no sé cuánto, pero que pronto, por lo menos acá en Costa Rica, que somos ya poquitos, vamos a estar la gran mayoría vacunados, que sí hay que seguir con esas restricciones. Y lo que pienso yo, Carmen, es que al final de cuentas aquí lo que más vale es la salud. Independientemente si de ahí, ya hay uno viendo las cosas en la balanza, bueno, de ahí voy apenas con 3 temas en el año, pero en algún momento algo podremos hacer para equiparar y compensar esos temas que no se vieron a nivel educativo. La torta o el problema sería a nivel salud, que yo vaya un día a mis aulas y me digan que falta uno o dos alumnos porque les pasó algo por lo del COVID, y que eso ya realmente sería más lamentable, ¿verdad?
Y digamos, pensando en eso, en esa idea de que lo que más vale es la salud de sus estudiantes y también los docentes, más que aprender quizás sobre la Primera Guerra Mundial. Tú antes me dijiste que creías que habían unas generaciones, entre comillas, perdidas.
Sí.
¿Crees que esta gente va a poder lograr esa información que requieren para ir a la universidad? ¿O realmente esto está perdido?
Mira, Carmen, precisamente hablando de ese tema, fíjate que la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, este año, bueno, a principio de este año, resulta que hicieron un programa de equiparación, así lo llamaron, programa de equiparación en ciertas materias, no sé, inglés, matemática, pero ya dentro de las universidades, que son las universidades estatales, ¿verdad? Precisamente para esos estudiantes que egresaron en el 2020 de bachilleres, y para ver de qué manera se les podía ayudar a equiparar esos huecos, esos vacíos, ¿verdad? A nivel académico que quedaron ahí. Ahora, ¿qué creo yo con estas nuevas generaciones? Bueno, los que están ahorita saliendo, tengo ese grupo de octavo que solo de ahí estuvieron un mes prácticamente en el cole presencial antes de pandemia y ya después nunca más. Entonces se han perdido muchas cosas, como los bailes, como los festivales de arte que se hacían antes en el colegio, y que ellos esa vivencia no la han tenido por la pandemia. Pero igual, yo les decía esto, que en algún momento, si bien es cierto, hablábamos de estas generaciones perdidas, como te digo, las universidades estatales tienen, lo saben, y saben cómo salieron ellos mal preparados. Entonces ellos tienen esos cursos de equiparación para los que vayan a ingresar. El asunto es para los que vayan a universidades, qué sé yo, ya privadas o diferentes, ¿verdad? Que ahí sí no tendrían esa parte, ¿verdad? Y ahí sí sería todavía pues, más preocupante. Y ahora, séptimo, octavo, que son los años que yo he tenido con pandemia, el año pasado vi completo el programa virtual y mandando físico. Sí siento que los estudiantes que carecen de tecnología, pues están en más desventaja, ¿verdad? Obviamente que los que tienen tecnología, pero que este año, sí, con la educación combinada, por lo menos lo que es la parte social, esa parte de que el estudiante vea al profesor, porque no es lo mismo que me vean en una cámara a que lo vean a uno, como dicen, de cuerpo así, presente, exponiendo, utilizando el Pilot, o que ellos a veces me enseñan los cuadernos y yo ni siquiera se los toco. Mi amor, recuerda que no podemos tocar cuadernos, pero está excelente, o está muy bien, o tómemele una foto y lo envías de una vez para Teams, porque ese es ahora el trabajo de aula. No podemos utilizar sellitos para decirle, mira, está su cotidiano. O sea, no, todo ha tenido que ser modificado, y pero sí siento que los chiquillos, por lo menos los alumnos que tengo de los escoles, sí se sienten bien de ir al colegio, tienen expectativas, les gusta compartir. No sé si será como que ellos sienten que en el cole, a pesar de que nos tienen que escuchar a nosotros, el compartir con estudiantes, el ver las aulas y todo eso los hace sentirse bien, ¿verdad? Y toda esa parte, que en eso creo que sí, el ministerio atinó, porque ellos dijeron que era por eso, ¿verdad? Por una cuestión de estrés, de depresión y todo lo que hemos hablado con respecto a la parte económica.
Pues sí, también para muchos estudiantes la escuela les da la...
¡Ya! ¡Ya! ¡Las luces apagadas! Yo, porque no me veía.
Pero ya la escuela también les da la oportunidad de salir de sus casas. A veces para uno le parece que la casa es un lugar bonito para estar, pero no para todos los estudiantes. Algunos viven en condiciones donde la escuela es realmente un escape.
Exacto, sí, con condiciones de agresión, tristemente, de violencia. Aquí, por ejemplo, el PANI habilitó una línea, ¿verdad? Habilitó una línea durante la pandemia, y todo este tiempo para y esos chicos, ¿verdad? Que como están a veces, qué sé yo, solitos en casa. De hecho, este año me ocurrió con un chiquillo, estábamos conectados, y eso que yo le pregunto una vez y no me responde, Alejandro, segunda vez, y sale conectado, pero no me respondió. Entonces le puse un mensajito, Alejandro, te he llamado tres veces. Y el chiquillo, de como a los 10 minutos, ya aparece, ¿qué? Y me pone un signo de pregunta. Y de corazón le digo, yo lo he estado llamando porque estamos revisando y participando. Yo ni les pido que prendan cámara, pero yo sí los escucho. Y la cosa fue que el chiquillo me pone ahí, vea, profe, mi mamá está cumpliendo años hoy y ella anda trabajando, yo estoy haciendo oficio, estoy haciendo comida y estoy cuidando a mi hermanito de 2 años. Así me puse y yo me quedé. Y de hecho lo comenté en un consejo de profes. Porque nosotros estamos aquí y yo veo a todos los chiquillos conectados, pero yo no sé qué están haciendo en sus casas. Y así me he topado a varios que están haciendo oficio, que están haciendo comida, porque los papás se van. Y ellos quedaron ahí a cargo, que tienen que sacar la basura, que explique el otro. Y yo les digo, no, ustedes tienen que colaborar en sus hogares. Pero el asunto es que tienen que también estar en las clases. Porque no, obviamente no podemos estar en las clases, cocinando, cuidando al bebé, al hermanito, y toda esa cuestión, ¿verdad? De hecho, yo tuve que hacer el reporte a orientación y lo mandé a dirección, porque eso de nosotros tenemos que reportarlo. Porque de ahí, como te digo, hay situaciones de situaciones. Antes de que nos mandaran a vacaciones, yo, una semana antes, hubo en Costa Rica un caso de 2 suicidios en una semana. Un chiquito de 9 años y otro de 6 años. Y uno se pregunta, ¿qué ocurrió? Yo por eso les decía, chiquillos, entreténganse en sus mentes ocupadas. Yo sé que no hay plata para pasear y tenemos que cuidarnos. busquen libros que les entretengan. Ahora hay mucho documental, cosas que les llamen la atención, esas cosillas de pintar, que sean de cosas de hacer manualidades y cosas de esas para que ellos mantengan sus mentes entretenidas. Porque nos dicen, profe, no hay trabajo, no hay nada, ¿no? Son vacaciones y en vacaciones no podemos enviar nada. Y ahora esperar cuando regresemos, ven a ver qué pasa.
Wow. Sí. Y Danitza, esos dos niños que se mataron a sí mismos, ¿se sabe por qué?
Uno, el de 9 años, creo que fue que la mamá lo castigó, por eso me lo contó mi hermana, la mamá lo castigó de no jugar de esto, de las consolas y no sé qué, y que se fue a encerrar en el cuarto, la mamá se fue a hacer no sé qué mandado, dice que cuando lo encontró estaba ahorcado en una cercha, en un chunche ahí, no sé qué. O sea, una cosa terrible. Y el chiquito de 6 años, yo no recuerdo. Voy a ver si encuentro ese par de casitos, y si no, ahí te los mando el link por correo, porque vieras que sí, yo me asusté, y yo le comentaba a mi cuñada, le digo, ojalá que estas decisiones de la ministra de mandarnos obligadamente a vacaciones, y digo obligada porque yo estaría feliz dando clases, porque dice, váyase a vacaciones, y ahora yo qué hago, porque uno dice, mira, es que quiero hacer, y más que uno a veces pasa muy activo, y los chiquillos igual, y ellos decían, profe, pero nos hubieran mandado virtual, aunque sea 2 meses, porque se ven en la obligación de estar conectados, la clase empieza a las 7, termina hasta ahora, va para la 8, y va todo el bloque seguido de clases, y hay trabajo que hacer, hay responsabilidades, y estamos ahí, pero y sacan eso ahí, de buenas a primeras, para evitar una huelga, y yo me quedo preocupada en esto, digo yo, bueno, ojalá que mis estudiantes estén bien en sus casas, que no estén pasando una situación ahí de depresión, de ansiedad, de cuestiones de esas, ¿verdad?, que les afectan tanto, y que no sea peor como dicen, remedio que la enfermedad, ¿verdad?, porque uno sí realmente se queda pensando en cosas de esas y que de ahí en adolescentes y niños podría, ¿verdad?, darse. Sí.
Muchas gracias. Vieras que yo no tengo otra pregunta más que quiero preguntarte si hay algo que no hemos tocado o que creas que es importante que tenemos aquí grabado.
De ahí, para terminarte de comentar, en uno de los coles en Belén, desinfectaron como 5 compañeros míos. Y el área de cocina es un espacio chiquitito, como de 3 por 2 metros cuadrados. Uno de ellos, por trabajar en un colegio, porque ese es el problema, yo hoy trabajo en este cole, mañana voy para el otro, y así estamos muchos docentes. Una de ellas venía de un colegio, llegó a ese un día lunes, y se sentó a comer con los demás compañeros, porque vamos a lo mismo, somos burbujas diferentes, pero todos ahí comiendo porque no hay condiciones en la institución. Y ahí ella se lo pega a un compañero que de hecho lo mandó al hospital y bajó, un muchacho de 36 años, profe de biología, el coordinador de evaluación y academia. Lo dejó, pero aquí con todos estos, los huesos se le saltaron, para una cosa, la otra compañera, el director el de empresa, y a raíz de eso, el director de Belén decidió cerrar el colegio y mandarlo virtual todo. Y resulta que como los medios de comunicación aquí andan en todo y la ministra no había dado el aval de cerrar ni de nada, y salimos en las noticias de que qué barbaridad, que por qué el director cerró si el ministerio era quien mandaba, y papás reclamando. Y digo yo, ya se contagiaron 5 profes y toda esa historia de ahí, ¿qué pretendían? Porque él sí dijo, sí, mis docentes están con COVID y aquí es muy pequeño y no tengo condiciones. Mandó a llamar al Ministerio de Salud para que viniera a ver la infraestructura y le dijeron, sí, vamos a girar una orden sanitaria y lo manda a virtual. Pero eso fue complejo y como te digo, aquí quién manda es la ministra de Educación. Y ya para terminar, Carmen, ya este gobierno termina el 22 de febrero, no mentiras, el 7 de febrero. Ya hay elecciones, entonces estamos esperando que cambien. Yo tengo estudiantes que son mayores de edad, yo no hago política, pero sí les doy datos a los chicos estadísticos de todo lo que han hecho estos gobiernos, Y sí les digo, chicos, piensen, razonen, verifiquen todo esto con lo que está ocurriendo para que no nos vuelva a pasar, ¿verdad? Lo mismo, como dicen, ¿verdad? En historia, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetir, ¿verdad, Carmen?
Y Danitza, ¿qué partido vas a apoyar para las elecciones?
No voy ni con el PAC, ni con el PUD, ni con el PLN. Yo soy Frente Amplista, pero todavía no hay así como claridad de candidato, pero sí te puedo asegurar que por esos tres no voy a votar. Y tenemos un chat ahí de profes de, sociales de la UNA, y la gran mayoría estamos como en esas mismas líneas, ¿verdad? Y más por los casos ahora que se ven de corrupción, que hasta eso, en medio de pandemia, unos cuantos hacen sus negocios, ¿verdad? Porque como el pueblo está tan asustado, preocupado por vacunas, por restricciones, por economía, y por allá otros aprovechándose de situaciones a nivel país.
Sí, por lo que yo entiendo, digamos, desde lejos, ha habido como un escándalo en cuanto a los narcotraficantes pagando a un señor Cascante que representa Limón, y también hay toda una cosa en cuanto a la infraestructura, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Es un caso. De hecho, el lunes pasado detuvieron a los personeros de constructoras como MECO, MH Solís, la presidenta de ahí, que es una señora, ¿verdad? Que esa gente vive en penthouse, acostumbrados a las cosas así, y están detenidos todavía en las celdas del OIJ. Tienen semana y resto de estar ahí detenidos. Detuvieron a 31 personas, y de esas 18 son funcionarios públicos. Y todo por, mira, ocupo la licitación para la carretera a San Ramón, y se metieron dentro del CONAVI, el MOP, grabaron llamadas, el OIJ lo siguió y les cayeron a todos al mismo tiempo. Ahí están. Entonces, hasta eso está influyendo también en lo que va a ocurrir dentro de medio año, un poco más, en las nuevas elecciones, porque el gobierno PAC, y te soy sincera, muy difícilmente llega a quedar, porque si ya estaba medio enterrado con estos escándalos, quedaría prácticamente sepultado. Aquí la torta es el Figuerillos, el hijo de Figueres, ese dijo, así vacilando, ese dijo que se iba a retirar de la candidatura porque ya no había nada que robar, que ya todos se lo habían robado. ¡Ay, qué bárbaros!
Pero vieras que lo que no entiendo de Figueres es cómo es que la gente va a votar por él después, ¿verdad? Él tuvo que ir a Suiza.
Suiza, ¿no? Se fue a Suiza y se fue huyendo porque se llevó una plata de Alcatel y todo. Pero vamos a lo mismo, Carmen. El tico le interesa más cómo va el Paris Saint Germain y si contrataron a Navas, si esto, si que el otro, que lo que está ocurriendo realmente. Y esa es la labor tan grande que te digo que nosotros, y le hablo a los colegas, qué labor tan grande tenemos nosotros de decirle a estas generaciones, chicos, no piensen que la vida es solamente el fútbol o solamente esto, no. Tenemos que abrir ese abanico de situaciones, de posibilidades ahora con la información, de dónde viene la información. Si, mira, será real, no es real, son inventos. O es solamente publicidad, las estafas, vean, ven, aquí nos daría las 12 de la noche, compañeros que los han estafado, compañero de matemática, le sacaron como, bueno, serían como $6,000 de la cuenta, y profe de mate, y que sabe mucho, y le mandaron un correo, ¿y de dónde fue eso? De la Reforma, de la cárcel La Reforma, y yo digo, santísima, y no se lo van a hacer a la gente, digamos, del pueblo ya. Ya, esto, como te digo, Carmen, la labor todavía es ardua, ¿verdad? Y más ahora con pandemia, ¿verdad? Se acrecenta más, pero hay que ser optimista ante todo y tener esa esperanza de que todo va a estar mejorando paulatinamente, haciendo la luchita, como dice.
Sí, pues, sí. Danitza, muchas, muchas gracias. Es un enorme placer siempre hablar contigo, y vieras que esta información es extremadamente importante, porque es súper importante que tenemos un récord de lo que están pasando las maestras. Así que yo lo agradezco mucho. Y además, gracias por compartir un poco de su historia. Estoy muy feliz que ya te han vacunado y que te salvaste del COVID, porque realmente para mí el COVID es como una lotería. uno no sabe qué va a pasar. ¿Sí?
Exactamente, exactamente, Cami. Gracias a Dios, bueno, de ahí, que nos volvimos a reencontrar un año y resto después, y de ahí que estamos, digamos que ahí estamos bien, ¿verdad? Ahí saliendo adelante con todo, y de ahí estamos, porque hay un montón que ya no están.
Sí, y Danitza, una última cosa que es que puede que en un año te vuelvo a escribir porque...
Tranquilidad, tranquilidad, porque vamos, yo creo que vamos a hacer mejor, usted hace el libro, va haciendo los tomos, uno, dos, tres, porque yo siempre le digo a los chiquillos, vean chiquillos, aunque ustedes no lo crean, esto que estamos viviendo es historia, como pasó con la fiebre española hace casi más de un siglo, y que vivió toda esta gente, le digo yo, que ahí quedaron los escritos, le digo yo, ¿quién nos dice que dentro de un siglo no van a leer todo esto que nosotros vivimos? O 50 años, 40 años, entonces no, a mí me encanta, Carmencita, y con todo gusto, primero Dios, seguro un año más viejillas, ¿verdad? Pero ahí estamos, ¿verdad?
Muchas, muchas gracias, Danitza.
A vos, Carmencita.
Te puedo conocer en persona.
Ojalá, ojalá algún día que sí, claro que sí, Carmencita, un saludazo a la distancia. Que estés muy bien.
Muchas, muchas gracias. Hasta
luego,
igualmente. Gracias.